Segundo libro de Reyes, capítulo 2, nos dice la Escritura que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que la salvación es por gracia por medio de la fe es algo que es indiscutible según la enseñanza de la Escritura. Somos justificados gratuitamente por gracia. Así que esto es lo que el Espíritu de Dios hace cuando nos trae a la vida. Nos regenera o produce el nuevo nacimiento y por lo tanto nos da la vida. Nos da la vida espiritual. Y al igual que ocurre cuando venimos a la vida material, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando un bebé viene a la vida? Pues se va a ir ejercitando en los distintos ámbitos de la vida hasta que vaya adquiriendo destrezas, luego tendrá que estudiar y luego lo mismo tiene que trabajar. Bien, pues en esto nos vamos a centrar porque ya sabemos que hemos venido a la vida, por eso estamos aquí congregados en la casa del Señor escuchando su palabra, porque ya asumimos que hemos venido a la vida, somos creyentes. Ahora, ¿qué es lo que se espera de un creyente? Muchos asumen que cuando se convirtieron ya se acabó todo lo que tenían que hacer. No hay que hacer nada más. Ya me he convertido. Asumen también cuando se convierten que se acabaron todos sus problemas. Porque en cuanto creas en Cristo, todos sus problemas se acaban. Ahora piensan que les toca vivir cómodamente, no preocuparse por nada, y que todas las cosas del mundo van a ir a su favor. Solamente tienen que orar un poco y las cosas, los problemas se solucionan. Pero esto es una fantasía estratosférica. Pablo le dice a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que en el ejercicio de nuestro papel como hijos de Dios, sin ninguna duda, si vamos a ser íntegros y vamos a ser consecuentes con lo que somos, es decir, hijos de Dios, vamos a tener problemas. Así que no parece que le espere al creyente una vida cómoda ni fácil, porque si tiene que ser luz y tiene que ser sal en este mundo, pues tendrá que hacer frente a la sociedad que le rodea. Y puede capacitarse y hacer frente a la sociedad que le rodea, especialmente si en el día del Señor está atento a su palabra, cosa bastante dudosa, y después si todos los días hace uso de los medios de gracia, cosa más dudosa todavía. Por eso está la iglesia como está y los creyentes están como están, que cuando el diablo hace, se caen todos. Así que somos exhortados una vez más en el día del Señor a prestar atención a su palabra, con los cinco sentidos. Por otra parte, el apóstol Pablo también, refiriéndose a los pastores y a los diáconos, dice en 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y esto no solo inventa Pablo, es un principio que establece la Escritura y vemos cómo tiene su aplicación práctica todos los días a lo largo y ancho de este mundo. Cuando una empresa contrata a un empleado, lo pone a prueba. Quiere saber si el perfil que el empleado le ha vendido corresponde a la posición que va a tomar dentro de esa compañía, para ver si da de sí todo lo que se espera de él. Por lo tanto, la prueba es imprescindible. En nuestro texto de hoy encontramos a Eliseo pasando por 5 tipos distintos de prueba, lo cual nos muestra la precisión de su formación. Son pruebas que le pueden sobrevenir a cualquier hijo de Dios y son puestas para nuestra madurez. Es decir, si queremos crecer en la fe y en el conocimiento de Dios, también tenemos que ejercitarnos en cómo todo eso se aplica a nuestra situación cotidiana. Por lo tanto, vamos a ser expuestos a prueba. En el caso de Eliseo, como digo, hay 5 pruebas en las que va a someterse. La primera, la prueba de sus afectos. La segunda, de su fe. La tercera, de su valor. La cuarta, de su paciencia. Y la quinta, de su carácter. Así que aquí tenemos el perfil de un cristiano. Cuando nos dispongamos a analizar todo esto, que no pensemos, bueno, esto era para Eliseo, pero a mí, yo no, porque también te compete a ti, bastante. Así que vamos a ver estas características que debe tener todo cristiano para ejercer su responsabilidad en este mundo, una vez que Cristo le ha llamado a la salvación y que el Espíritu le ha regenerado. Cuando eso ha ocurrido, ¿qué tenemos que hacer? Pues esto es lo que nos expone aquí nuestro texto. La primera prueba. La prueba sobre sus afectos. Eliseo no era un hombre que había fracasado en la vida y entonces había tomado la mejor opción, que era dedicarse al ministerio, porque era un inútil para el resto de cosas. No, este no era el asunto que embargaba a Eliseo. Tampoco es porque no tenía otra cosa que hacer y se aburría, y como tenía un buen perfil para las relaciones sociales, es decir, para ser un cuentacuentos, pues entonces podía atraerle el ministerio. Pero tampoco esa era la razón. No era un hombre sin recursos. No era un hombre sin expectativas de futuro. Y sobre todo, no era un incompetente. Y entonces el Señor le llamó para cumplir una misión. Eliseo no tenía ninguna necesidad de cambio, pero cuando fue llamado por el Señor supo lo que tenía que hacer. Es decir, cumplir con su deber, delante de Dios. Supo lo que tenía que hacer. La respuesta de seguir a Elías no solamente significaba que rechazaba todas las expectativas que tenía en este mundo, siendo como era hijo de un padre en buena posición social, que tenía trabajo, que era una persona bastante competente y que no tenía ninguna motivación para buscar otra cosa. En cambio, sí que dejó todos los lazos que le ataban a su entorno familiar y que a la vez se asociaba con alguien que era perseguido a muerte por el sistema político de la época. Esto es lo que hizo Eliseo. De vida cómoda, fácil, tranquila o holgazana, de todo eso se olvidó. Eliseo no era ningún estoico, por otra parte, que mantuviera una actitud insensible con sus seres queridos. Se tuvo que separar de su familia y amigos, pero no fue, como decía, por ambicionar una vida mejor en otro país. Me voy a ir a descubrir las Américas, o los de América, que ahora se vienen para acá. Y porque eso va a ser fantástico para mí. Por eso cojo este trabajo. Ni tampoco por tener un estatus social más elevado, se incluyó en el ministerio. Ni por querer obtener un mayor prestigio social, porque fijaos, voy a ser un profeta. Ni tampoco por mejorar sus expectativas de trabajo. Ni tampoco por obtener beneficios económicos más importantes, que es por lo que muchos llegan al ministerio, tampoco. Lo que obtenía a cambio era todo lo contrario. Una vida de sacrificio y de obediencia. Sacrificio y obediencia. Sacrificio y obediencia. Y unirse a quien era enemigo público número 1 del sistema político y religioso. Eso es lo que ganaba. Como hemos dicho en otras ocasiones, Eliseo se tuvo que armar de valor para ser consecuente con su llamamiento y elección. Pero que nadie olvide que su llamamiento y su elección, es decir, que dado que Dios nos ha llamado a la salvación a todos nosotros, esto también conlleva que ejerzamos el valor, el esfuerzo y el sacrificio. Si alguien estos tres conceptos no lo tiene implantado en su conciencia y en su motivación diaria, debe dudar bastante de si es salvo. Debe dudar bastante. Muchos ven a los que aparecen en las Escrituras sirviendo al Señor como si fueran personas de hierro o de piedra, que no sienten ni padecen. Y que, por supuesto, están capacitados como Superman para volar cuando quieran, o como Iron Man para hacer de todo haciendo así. Todo milagroso para ellos. Pero la Escritura nos dice que eran hombres sujetos a pasiones como nosotros. Eran de carne y hueso y se tenían que enfrentar a mil problemas. Por lo tanto, hay que saber de quién estamos hablando y que esto también nos impacta a nosotros. Eran hombres como nosotros, sujetos a nuestras pasiones, pero que lucharon por ser fieles a Dios donde Él les puso. No nos podemos excusar en que como Dios no me llamó a ser profeta, o no me llamó a ser apóstol, menos mal, ni tampoco me llamó a ser pastor, pues entonces puedo vivir como me parezca oportuno. Qué bien, los pastores que se encarguen de todo lo demás. Yo no tengo que hacer nada. ¡Soy cristiano! Ya se acabó todo lo que tengo que hacer. Y las evidencias de la salvación que Dios te ha dado en Cristo y por lo cual te ha hecho hijo de Dios, ¿hay alguna evidencia más en tu vida? En el caso de Eliseo, para cumplir con su papel como creyente, tuvo que alejarse de su hogar paterno, lo cual tiene un alcance también para cada creyente. Llega un momento en que hay que tomar decisiones que nos van a doler y nos van a alejar de nuestro hogar paterno como resultado de que somos creyentes. Lo primero, como te cases, vete de tu hogar paterno. Este es un mandato. Como te cases, vete de tu hogar paterno. Y también, en otra multitud de ocasiones, cuando en el cumplimiento de tu deber, te tienes que alejar del lugar donde se encuentran tus afectos y tus sentimientos. Te tienes que alejar tú, no tus padres. Tus padres no se tienen que ir de casa. Eres tú el que se tiene que ir de casa. Para orientarnos un poco. Desde luego el Señor no exige que faltemos al amor fraternal, ya que es el quinto mandamiento que está expresado clarísimamente en la ley moral. Pero encontramos unas palabras solemnes de Cristo en este sentido para saber cuál es nuestro deber. En Lucas 9, el texto que leíamos, nos dice el Señor: nadie que después de poner su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que esto requiere una responsabilidad. Lo cual nos lleva a una conclusión. Servir a Cristo tiene un alto coste. Servir a Cristo tiene un alto coste. La cristiandad en nuestros días no se lo cree. Cree que servir a Cristo es como tener a Aladino que le cumplirá todos los deseos. Pero la Escritura muestra exactamente lo opuesto. Servir a Cristo tiene un alto coste. Requiere sacrificio, requiere negarnos a muchos de nuestros caprichos o de nuestros deseos, aunque algunos sean lícitos. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aunque algunos sean lícitos, no los puedo hacer. Servir a Cristo afecta a todas las áreas de nuestra vida, tanto de tiempo. Queridos hermanos, de verdad, si alguien dice que no tiene tiempo, por favor, que vaya y se lave la boca con lejía. Y luego se lo cuente a otro, pero que no me lo cuente a mí. No tengo tiempo. No puede ser más mentiroso. Así que ahórrate el decir no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Cómo voy a gastarme este dinero? Es que no quiero moverme de mi comodidad. Bueno, si realmente es eso todo lo que piensas, estás muy lejos de servir a Cristo. No sé si serás creyente, pero tienes todos los síntomas de que sí. Esta afirmación de Cristo, de que cualquiera que pone su mano en el arado no mira hacia atrás, viene justo después de que un hombre le pidiera permiso para enterrar a su padre, y Cristo le dijo que no. Claro, aquí los buscadores de conflictos bíblicos dicen, ¿cómo es posible que Elías le dijera que sí a Eliseo para ir a despedirse de sus padres, y el Señor le dice que no a otro hombre, que va a enterrar a su padre. Pero ¿cómo no va a poder enterrar un hombre a su padre? Pero hombre, ¿cómo el Señor es tan cruel? Bueno, si esto ocurriera en nuestros días, al pastor que dijera eso, lo crucificaban al día siguiente. Lucas 9:59 dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Evidentemente este hombre pertenecía a ese grupo de personas que habían sido impresionados por el Evangelio y por el poder de Cristo, que hablaba como quien tiene autoridad, y se quedó impactado. Yo quiero servir a este hombre, quiero seguir a este Mesías. Su deseo era llegar a ser un discípulo en el sentido más literal. Yo quiero realmente servir a Cristo. Sin embargo, parece no estar completamente preparado para lo que eso supone. Es una cosa es hablar y otra cosa es hacer. ¡Soy cristiano! Ya, y ahora las evidencias han desaparecido. Pues no es el caso de lo que aquí está tratando el Señor, o es lo que intenta evidenciar. No está completamente preparado para dar este paso inmediatamente. Aunque no impone sus propias condiciones para unirse al grupo de los que pertenecen a Cristo, sí que quiere dejar un tiempo para él y luego, cuando pueda y termine lo que él tiene que hacer, entonces sigo a Cristo. Esto es lo que también hacen muchos creyentes. Bueno, ahora esto que me demanda la Escritura no lo hago, pero bueno, ya luego lo haré. El asunto es que su padre acababa de morir. Así que este aspirante a seguir a Cristo le pide al Señor que le permita ir primero a sepultar a su padre. Y la respuesta del Señor es sorprendente. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que el Señor quiere decir está bastante claro. Que los que están espiritualmente muertos entierren a los suyos. Esto es lo que quiere decir el Señor. Los que están espiritualmente muertos que entierren a los suyos. Sin embargo, alguien podría preguntarse, ¿por qué no consintió el Señor en esta petición? Cuando resulta que este hombre lo único que quería es tiempo para ir a enterrar a su padre y cuando terminase de todos sus asuntos, volvería para estar con el Señor. ¿Por qué el Señor no aceptó esta propuesta de este hombre? Pues hay varias cosas que tenemos que considerar. La primera, según se llevaban a cabo en aquella época las ceremonias fúnebres, no servían mucho para que la gente se diese cuenta de lo que espera después de la muerte y por lo tanto cada muerte es un anuncio de lo que nos espera cada uno de nosotros, y quizá el próximo sea yo, es lo que cada uno se debería preguntar, ni servía para la edificación espiritual. Eran eventos que se caracterizaban por lamentaciones excesivas e hipócritas. Los judíos eran extraordinariamente efusivos con sus sentimientos, y esto en los entierros también ocurría. Si asistiéramos a uno de estos funerales, como asistió el Señor, veríamos cómo él lo describe en Marcos 9:23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Es decir, que estando una niña muerta, resulta que en la casa estaban tocando las flautas y la gente haciendo alboroto. Bueno, de verdad estaban llorando a moco tendido. ¡Qué barbaridad! Vamos, aquello era de todo menos un funeral. Cuando había lamentos, pagaban a mujeres que se llamaban plañidoras para llorar y llorar y llorar. Pero el lamento a gritos también se convertía de pronto en burlas extravagantes, en risas burlonas y en que aquello fuese de todo menos un funeral. El Señor quería librar a este hombre de este teatro y que se centrase en lo importante. Proclama el reino de Dios. En segundo lugar, como lo indica el pasaje paralelo de Mateo 8:18, Jesús ya había dado la orden de partir y estaba a punto de embarcar. Por lo tanto, lo que este hombre quería hacer es, espérate hasta que yo termine con todas mis actividades y entonces me voy. Pero es que el Señor se iba ya, no podía esperar. En tercer lugar, el hecho de que Cristo es Cristo y es el Señor soberano y que seguirle significa hacer todo lo que él demanda, sin ninguna objeción, esto debería hacerle pensar a cualquiera de lo que supone servir a Cristo. Más aún, le debería hacer pensar a los creyentes de todas las épocas y de hoy, que nosotros decimos, Señor, Señor, Señor significa que es nuestro amo. Y entonces le deberíamos obedecer. Deberíamos. Porque es nuestro Señor. Así que hay algunas cosas que en nuestra mente deberían ser fijadas y atadas con más precisión. Si decimos que Él es nuestro Señor, esto tiene una consecuencia. ¿En qué me afecta a mí todo esto? Toda esta exposición que aquí nos hace el Señor. Si preguntara alguno de vosotros, ¿cumples con tu deber en tu hogar de acuerdo a tu posición como esposo, como esposa, como padre, como hijo? ¿Cumples realmente con tu posición? ¿Eres íntegro en tu trabajo? ¿Participas en el entorno social en el que Dios te ha puesto, en todo aquello que está al alcance de tu mano y que también puedes influir para ser sal y luz en medio de este mundo? ¿Eres una parte activa de la Iglesia? Pero es que en la Iglesia no tengo nada que hacer. Vaya, ¿oras por todos tus hermanos? ¿Oras por el pastor y los predicadores? ¿Estás atento si hay alguna necesidad? Porque necesidad hay bastantes, pero hay que estar atento. Si el pastor tiene que salir aquí cada domingo y decir todas las necesidades que hay, pues os aburriríais vosotros y el pastor más, por repetir 27 millones de veces lo que hay que hacer, y no se hace. ¿Soy consciente de todo esto que está ocurriendo? Tienes que saber cuáles son tus prioridades, que no son las prioridades del mundo. Debes saber que todos los trabajos no son aptos para ti. Hay trabajos en los que tú no puedes trabajar. Debes saber a que aunque tus compañeros, amigos y demás personas puedan ir a muchos lugares, tú no puedes ir a muchos lugares. Debes saber que aunque la moda de vestir de nuestra época es impúdica, tú no puedes ser impúdico vistiendo. Y no me refiero a que vengamos bien vestidos a la iglesia, sino en el resto de la semana. No podemos vestir impúdicamente. Debemos saber cuál es el lenguaje que utilizamos y no utilizar ni palabras soeces ni con doble sentido que llevan connotaciones sexuales. Eso también lo prohíbe la Escritura. Y debemos mostrar un espíritu de agradecimiento tanto a Dios por todas las bendiciones que nos da, y esto debe ser continuo, como para los que nos rodean, que también trabajan para nosotros, a nuestro favor. Hay que ser agradecidos. Gracias, hermano. Gracias, papá. Gracias, mamá. Hay que ser agradecidos. En el contexto de la Iglesia, un creyente no se inhibe de sus responsabilidades porque asume que todo lo tiene que hacer el pastor, que para eso está, sino que asume también su parte de la carga y está atento a todas aquellas cosas en las que puede ayudar y contribuir. Y así sobrellevamos los unos las cargas de los otros en el sentido de todo lo que la Iglesia lleva en marcha y que necesita apoyo. Por otra parte, desde la posición social en la que Dios te haya puesto, debes actuar de acuerdo a tu papel, sea cual sea el lugar donde Dios te haya ubicado. Desde luego, hay un aspecto bastante crítico que evidencia si realmente la fe ha calado profundamente en aquella persona que dice que es creyente. Porque viviendo en una sociedad tan extraordinariamente débil como la nuestra, que se para encima de nosotros un mosquito y salimos aullando del dolor que nos causa, como el Señor permita que lleguen aflicciones como las que vivieron nuestros antepasados, donde sus hogares quedaron diezmados por plagas o guerras, y hubo pérdidas de vidas incalculables, donde hubo hambrunas y graves enfermedades, y que el Señor fue el consuelo de su pueblo, tenemos que asegurarnos de que si llegan esos momentos, también el Señor será el consuelo de su pueblo. Pero para esto previamente tenemos que capacitarnos, y lo hacemos fortaleciendo la fe, y preparándonos para cosas que pueden ocurrir y que el Señor en su providencia puede traer con toda justicia para castigar este mundo. Así que tenemos que prepararnos para que nuestra fe no flaquee en ese tiempo. Porque solamente tenemos que mirar los 3 meses que hubo de confinamiento y la gente estaba más que alterada y muchos con episodios de ansiedad y solo porque estaban en su casa sin poder salir. ¿Qué hubiera pasado si tuvieran la mitad de muertos en su casa? Y si hubieran entrado pegando tiros en su casa. Y si le hubieran arrasado su casa y quitado toda la alimentación, toda la comida que pudieran tener. ¿Qué hubiera pasado? Porque sin pasar nada, la gente estaba de lo más alterada. Pues hay que ver si pasan las cosas, dónde va a quedar la fe. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo bastante considerable en fortalecer la fe, porque puede que vengan tiempos bastante difíciles. Ya he dicho muchas veces que en toda la historia de la humanidad nunca ha habido un periodo de paz tan grande como el que vivimos. Así que debemos estar atentos. En segundo lugar, la fe de Eliseo fue probada. Y esto ocurrió el último día en que los dos profetas estuvieron juntos. Dice el libro de Segundo de Reyes, el texto que leíamos, que aconteció, capítulo 2, que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, no en un carro tirado por caballos de fuego, no, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así que descendieron a Betel. Elías estaba sometiendo a Eliseo a una prueba para ver dónde estaba su corazón. Eliseo, yo te quiero mucho, quédate aquí tranquilito, descansa, te voy a mimar, no tienes que seguir conmigo. Pero en el momento de su llamamiento, Eliseo le había dicho a Elías, te seguiré, te seguiré. Y ahora llegaba la oportunidad para comprobar si estaba dispuesto a seguirle, incluso con las mismas palabras de Elías. Quédate aquí. Pero Eliseo tenía la firme determinación de servir a su maestro. Y es exactamente lo que hizo. Encontramos casos que ni siquiera hubo que decirles sígueme o quédate, como el de Demas, que acompañó al apóstol Pablo durante un tiempo y cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles, dijo, ahí os quedáis. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Otros muchos han tomado también esta decisión, unas veces por cobardía, al ver las enormes dificultades que tiene servir a Cristo. Otros lo han dejado por ver el enorme coste que esto supone, porque efectivamente tiene un coste extraordinario. Y otros porque mi familia, no tengo tiempo, mi dinero es para mí, es mío y solo mío. ¿Y cómo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo con lo que me gusta? Con lo cual, el Evangelio y el Reino de Cristo se quedan relegados no al último lugar, sino al siguiente. Cuando alguien relega al último lugar el cumplir con su deber respecto al Reino de Cristo y pone en primer lugar su tiempo, sus energías, sus recursos, su dinero, entonces debería darse cuenta de que su salvación también es más que dudosa. Porque yo lucho por algo que vale la pena. Pero si para mí algo no vale la pena, no lucho. Es decir, me importa un comino. Si para alguien Dios no es lo primero, sino que más bien se queda para lo último, y eso si tiene tiempo y ganas, pues entonces habrá que mirarse al espejo y saber si estamos perdiendo el tiempo diciendo que somos creyentes cuando realmente no somos absolutamente nada y nos deberíamos dedicar a otra cosa. La vida cómoda y fácil y tener a nuestra disposición el genio de Aladino no es lo que enseña la Escritura. ¿No? Es como muchos creyentes asumen que tienen todos esos privilegios por ser creyentes. Es decir, levantan la mano y dicen, soy creyente, y entonces todo en la vida te va bien, y tienes al genio de Aladino a tu disposición. Pero resulta que la Escritura no enseña nada de esto, sino más bien lo contrario. Se requiere del creyente el esfuerzo, sacar tiempo de donde no hay, usar sus recursos para cumplir con su deber, decir no a muchas cosas que le gustaría hacer y que no puede hacerlas. Así que si entras en el camino estrecho pensando que vas a vivir como en el camino ancho, tienes un problema realmente importante. Porque el que entra en el camino estrecho no puede vivir como los que viven en el camino ancho. En el camino estrecho hay unas condiciones muy estrictas para evidenciar que realmente estamos sirviendo a Cristo. Si eres hijo de Dios y servirle no te supone ningún esfuerzo, entonces debes preguntarte si eres hijo de Dios. O sea, que dices que eres cristiano y no te supone ningún esfuerzo. Bueno, en fin, ir a la iglesia cuando me toca. Eso ya lo más de lo más. Fíjate qué esfuerzo. Pues entonces pregúntate si eres cristiano. Y si tienes dudas, habla con alguien de tu entorno más íntimo y que sea transparente contigo, no que te cuente cuentos. Y verás la sorpresa que te llevas. En tercer lugar, vemos la prueba de su valor. Desde Gilgal, Elías y Eliseo llegaron hasta Betel. Y allí encontró Eliseo una tentación adicional, bastante sutil, y que habría hecho caer a cualquiera si no estuviera firme en la fe. Fijaos lo que dice el texto, el versículo 3 de nuestro capítulo, que saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad. Este mensaje de los profetas era como decirle, ¿para qué quieres seguir adelante con Elías si el señor lo va a quitar de medio de ti? No tiene ningún sentido que sigas a alguien que hoy el señor te va a quitar. Así que fijaos que esta tentación no le viene de los sicarios de Jezabel que querían apartarlo de Elías y que así pudiera romper su amistad con Elías y entonces crear ahí una situación de tensión. No, se lo dicen los profetas. La escuela de los profetas, que estaba recibiendo también la palabra de Dios, porque efectivamente eso fue lo que iba a ocurrir ese día, eso iba a ser lo que iba a ocurrir ese día, le dijeron que no siguiera adelante. Estaban persuadiendo a Eliseo de que no participase de esta manera. Y es así como Dios también prueba a sus hijos, para hacerles evidente si están firmes en la fe o están vacilando. O sea, que yo sé cuál es mi deber. Y entonces vienen por aquí y me dices, hombre, no te preocupes. Y, en fin, otro día será. Claro, claro, claro. En fin, tenemos que hacer algo que tiene que ser hecho ya. No, no, tómate tu tiempo, tranquilo. A ver si el año que viene o el otro, si te parece bien, tenemos un problema de sonido. No pasa nada. El domingo que viene o el otro veremos si lo arreglamos. Pero aquí no pasa nada, tranquilo, tranquilo. Desde luego Eliseo no tenía este espíritu de ya mañana sí eso, no tenía este espíritu. Lo curioso es que habitualmente escuchamos y aplicamos consejos que nos benefician, pero en el caso de Eliseo no quiso aceptar el consejo que le beneficiaba. Él tenía un deber claro y lo iba a cumplir. Este es mi deber. Así que ni con lo que le dijo Elías, ni con lo que le están diciendo los profetas, cede a la tentación. Esto es una prueba a la que estaba siendo sometido. Y Elías estaba atento. En cuarto lugar, llegamos a la prueba de su paciencia. Esta era una prueba doble. Cuando los dos profetas iban a dirigirse a Jericó, Eliseo volvió a escuchar lo mismo otra vez. Versículo 4. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Cuando estaban en Betel, y antes de partir a Jericó, Elías le vuelve a repetir lo mismo. Betel era un lugar de entrañables recuerdos. Fue aquí donde Jacob había pasado aquella noche huyendo de su hermano y vio la escalera donde ángeles subían y descendían del cielo. Y fue aquí donde el Señor le habló acerca de sus promesas. Y Jacob despertó y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, esto es la casa de Dios y esta es la entrada del cielo. Así que el propio Elías le dijo a Eliseo lo que los profetas también le habían dicho, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, y Eliseo no quiso, porque tenía un deber, porque tenía un deber. Así encontramos en esta repetición de la prueba, una vez en Betel y otra en Jericó, las distintas formas en las que nos sobrevienen las pruebas y la manera en la que debemos estar preparados para no ceder a un chantaje emocional ante lo que es nuestro deber delante de Dios. Esto sí que lo tenemos que tener bien atado. Nuestro deber delante de Dios es lo primero. Los chantajes emocionales debemos saber discernirlos y dejarlos aparte. Pero Elías añade otra situación para probarle. Versículo 6. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, otra vez, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. ¿Veis que continuamente la situación se repite? Había un largo camino desde que habían partido juntos desde Gilgal, y a pesar de la dureza del viaje y de las condiciones de vida pésima que esto suponía, porque ahora no es cogerte un BMW, una autopista de 7 carriles y llegas en media hora, sino que era muy difícil el camino y muy con muchos problemas y sufrimientos, las condiciones de vida eran pésimas y Eliseo estaba determinado a cumplir con su deber. Este es un ejemplo para nuestro camino como cristianos. El ver hombres como Eliseo que no desmayaron. No dijeron, uy, qué difícil es esto. Voy a coger el camino más corto, voy a descansar. Descansar significa que hasta el día de mi muerte no voy a hacer nada. No fue el caso de Eliseo tampoco. Eliseo, desde luego que podía haber dicho, vale, me quedo aquí, que puedo ser de ayuda a los profetas jóvenes y enseñarles. Que Elías siga su camino, si al final hoy va a desaparecer del mundo. Eliseo no estaría violando ningún aspecto de la ley, pero sí que estaría vendiendo su fidelidad por la comodidad. Y esto sí que lo tenemos que tener en cuenta. No necesitamos que el mandamiento explícito de la ley moral nos diga algo que no se puede hacer, sino también tenemos que tener en cuenta la lealtad, la fidelidad, el deber. Todo esto lo debemos de tener en cuenta, porque entra a formar parte de todo lo que como creyentes deberemos practicar. Y en quinto lugar llegamos a la prueba de su carácter. Cuando habían pasado el Jordán, se refiere, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y aquí tenemos la prueba definitiva que Elías había estado buscando en Eliseo. Ya que si realmente hubiera sido la intención de su corazón el que se quedase atrás en alguna de las otras ocasiones, pues nada de lo que estaba por venir hubiera ocurrido. Pero Elías sometió a este aspecto adicional a Eliseo. Una prueba tentadora. Dime qué quieres que haga por ti. En este momento de la historia, Elías ha puesto su manto sobre el río Jordán, se ha abierto y han pasado los dos en seco. O sea que Elías puede hacer milagros. Y puede hacer muchas cosas más. Por cierto, a los... ¿cómo se llaman estos? Los pentecostales todavía no han logrado partir un río en dos ni pasar por el Mediterráneo en dos. Así que ánimo, ánimo, que os queda poco para conseguirlo. ¿Qué había en el corazón de Eliseo? ¿Qué era lo que más deseaba Eliseo? Si esta pregunta hubiera sido hecha a alguno de nosotros, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción inmediata? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Pues yo quiero tener la juventud eterna. Yo quiero tener un coche con 14 ruedas. Yo quiero tener una casa con 27 habitaciones. A lo que Eliseo te respondería, pero la vas a limpiar tú. Así que piénsatelo. ¿Qué es lo que habría en el corazón si tuviéramos una propuesta como la que nos hizo, como la que Elías le estaba haciendo a Eliseo? Los años que a estas alturas habían pasado juntos, la reacción de Eliseo a las otras pruebas anteriores, ya tenían convencido a Elías de que Eliseo tenía un corazón piadoso. Era un hombre entregado a la causa. Sus sufrimientos, el coste que ya había asumido, el estar centrado en su deber, todo esto ya decían bastantes cosas de qué es lo que había en el corazón de Eliseo. Así que Eliseo le respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Así que Eliseo estaba por encima de todos los deseos carnales, buscaba lo espiritual, lo que realmente tenía sentido en su vida y que podía proporcionar honra al nombre de Dios y bien para su pueblo. Eliseo no buscó ni riqueza, ni honores, ni poder, ni prestigio, ni desde luego hacer el vago. Lo que él pidió era recibir de Elías aquello que un hijo de Dios sabe que le pertenece y no es otra cosa sino su patrimonio espiritual. Yo quiero recibir una doble porción de ti, del espíritu que rebosa en ti, que reposa en ti. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, ¿cuál es la manera en la que Él prueba la sinceridad de nuestra petición? Nos prueba llevándonos a confiar en Él, como probó a Eliseo, llevándole a través de todo esto a confiar en Él. Él nos concede nuestra petición, pero pone nuestra fidelidad a prueba. Si le decimos, Señor, auméntanos la fe, que eso lo debemos pedir, entonces se presentan circunstancias para que podamos ejercer la fe en medio de aflicciones bastante profundas. Si hemos dicho que el Señor fortalezca la fe, pues efectivamente van a venir aflicciones profundas para que nuestra fe se consolide y se asiente bien en Dios, y depende y descanse en Dios. Esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que hicieron los discípulos. Señor, auméntanos la fe. Se sube una barca, viene una tempestad enorme y estaban todos muertos de miedo. ¿Pero no queríais que el Señor fortaleciera vuestra fe? Pues ahí la estaba fortaleciendo. ¿Qué hicieron los discípulos? ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Vaya, pues sí que se estaban afrontando, sí que se estaban preparando para afrontar las dificultades. Parece que no, porque rápidamente tuvieron miedo. Si pedimos sabiduría, pues vendrán situaciones para ejercer este discernimiento espiritual, donde vamos a tener que afrontar pruebas dolorosas, también porque vamos a tener que decidir entre dos caminos. Uno, el que quiere nuestro corazón y que deseamos, y otro, el de nuestro deber. Así adquirimos sabiduría. Si le pedimos al Señor valor, pues nos va a poner en contextos donde nos podemos callar y ser unos cobardes, o tenemos que hablar y defender la fe dada una vez a los santos, argumentando con precisión cuáles son nuestras convicciones. No haciendo de místicos, sino argumentando con precisión, como Pablo hizo en Atenas contra aquellos filósofos, argumentando con precisión. Pero para esto tengo que conocer la escritura, tengo que conocer mi cultura, tengo que conocer a mis poetas, tengo que conocer a mis literatos, tengo que conocer ciencia y presentar una defensa lógica de la fe dependiendo del contexto donde me encuentre. La exposición a las distintas pruebas nos capacitarán para ser creyentes maduros. Voy a afrontar bien toda esta situación, como a Pablo, todas las pruebas que sufrió le capacitaron para llegar hasta el final y por eso pudo decir, he peleado la buena batalla de la fe. La he peleado. El actuar con inteligencia, con conocimiento, con entendimiento, con sabiduría, con valor, es lo que nos llevará a honrar el nombre de Dios en medio de las pruebas y aflicciones de la vida que nos sobrevendrán. Ahora solamente todo es muy débil, delicado. Pero repito, queridos hermanos, como vengan pruebas de verdad, a ver quién se mantiene en la fe si previamente no está bien asido de Cristo. A ver quién se mantiene. Esto fue lo que Eliseo pidió, una doble porción del espíritu de Elías. Y esto fue lo que el Señor le concedió. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues vamos a volvernos ahora a las pruebas y ver cómo Eliseo fue sometido a la dirección que tuvo que tomar en su vida para estar en línea con la voluntad de Dios. La jornada comenzó en Gilgal. Para recordarnos a todos los creyentes que ninguno puede trabajar en el reino de Dios hasta que ponga a su alma en sintonía con Dios. Porque aquí en Gilgal fue el primer lugar en el que se detuvo el pueblo de Israel después de entrar en Canaán, la tierra prometida. Aquí se detuvieron para honrar a Dios y darle gracias por todo lo que hizo por ellos. Fue allí donde se circuncidaron todos los varones que habían nacido en el desierto. A partir de ese momento, la circuncisión hablaba como testimonio y señal de la separación del mundo. Era una señal de consagración a Dios, la circuncisión. Separación del mundo, consagración a Dios. Y figuradamente simboliza la separación con la vieja vida. Aquí empezó Eliseo, separación con la vieja vida. Ya vimos en el sermón anterior cómo quemó sus bueyes y todos sus aparejos. Aquí se cierra todo. Ahora empieza una nueva vida. Y esto es también lo que ocurre con el creyente. Cuando el Señor nos llama a la salvación, empieza una nueva vida. El creyente tiene también que circuncidarse del corazón. Y esa es la marca que distingue a los hijos de Dios. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿hay en ti una verdadera separación del mundo? ¿Hay en ti una verdadera separación del mundo? ¿O solamente digo que soy cristiano y vivo como el resto del mundo? Si nos vamos a tu hogar un día, podemos ver algunas características que muestren que evidentemente aquel hogar está consagrado a Dios por las cosas que se hacen ahí dentro. Gilgal se convierte en el lugar del camino donde el Hijo de Dios tiene que empezar. Y aquí empieza Eliseo. Y es aquí donde hay que mortificar la carne, donde hay que separarse del mundo y donde hay que servir a Dios en nuestro contexto, siendo luz y siendo sal. Esto es lo que se espera de nosotros y por eso empieza en Gilgal. De Gilgal Eliseo pasó a Betel, que significa la casa de Dios. Betel era un lugar de recuerdos entrañables, pero en el transcurso del tiempo se había corrompido. Betel había sido contaminado porque allí Jeroboam instauró un culto idolátrico cuando se separó de Roboam del reino de Israel y quedaron las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Aquí puso un altar idolátrico con becerros de oro para evitar que los israelitas fueran a adorar a Jerusalén. Eliseo debía visitar este lugar para que él pudiera experimentar en toda su extensión la deshonra que el nombre de Dios recibía por esta causa, idolatría absoluta dentro de su pueblo. Desde luego la historia se ha ido repitiendo a lo largo de los siglos. La casa de Dios, que es la iglesia, pues se ha ido contaminando y ahora está completamente corrompida, como ocurrió en tiempos de Elías y de Eliseo, completamente corrompida. El creyente, por tanto, debe tomar, como en tiempos de Eliseo, la determinación de evidenciar la apostasía. Lo que no podemos estar es en un entorno de gente que se llama creyente, que estén diciendo las barbaridades que dicen, y nosotros poner cara de sonrisa profiden como si nada de lo que dicen fuera con nosotros. Pero que cómo no van a ir contra nosotros. No, van contra Dios y su reino. Y por lo tanto, si en el contexto ocurren o se expresan asuntos que atentan contra la gloria de Dios o contra la Escritura, no nos podemos callar. No nos podemos callar. De Betel siguieron hacia Jericó, un lugar que estaba bajo maldición. Dice el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo Josué juró diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Jericó representa el mundo y todas sus diversiones, todos sus valores, que no es ninguno. Todo lo que el mundo ofrece. Aquí tenemos a Jericó. Un mundo que está bajo la maldición de Dios. ¿Y cuál es el pago de la maldición? Pues la Escritura dice que la muerte. Así que Jericó experimenta o simboliza la muerte. Y el hecho es que vas a morir. No tengas ninguna duda. Vas a morir. Pero después vemos a los profetas pasar el río Jordán en seco. ¿Y esto qué significa? Pues que es el lugar final de peregrinaje. El río Jordán nos muestra simbólicamente esa frontera que todos los seres humanos tienen que traspasar para llegar a su lugar de condenación o su lugar de bendición eterna. Este va a ser el doble sentido de traspasar el Jordán. Si nuestros pastores nos han hablado la palabra de Dios, si el Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento para poder comprenderla, si el llamamiento que ha hecho el Espíritu ha sido eficaz y nos ha traído a la salvación, estamos en condiciones de pasar el río Jordán sin ninguna pena, sin ninguna tristeza, porque Dios ha prometido que estará con nosotros aún más allá de la muerte. Así que no debemos tener ninguna tristeza ni ninguna angustia por lo que nos espera, que es pasar el río Jordán. Esta vida, como todos sabemos, bueno, los jóvenes no lo saben, pero lo voy a decir algo que nunca han oído. Esta vida es breve. Los jóvenes piensan que van a vivir... Yo creo que Matusalén se les queda pequeño. 900 y pico años. Creo que ellos piensan que puede vivir 3,000 o 4,000 años sin problemas. Y jóvenes, desde luego, no van a envejecer jamás. Esto es lo que tienen en su mente. Pero esta vida es breve. Así que tenemos que considerar, en realidad, si Cristo es nuestro Salvador, si Cristo es nuestro Señor, ¿y qué es lo que tenemos que hacer entonces por causa de que Cristo es nuestro Señor? Si Él es nuestro Señor, nos tenemos que someter a Él en obediencia. Y aquí tenemos un ejemplo como el de Eliseo. El mismo Señor, cuando estuvo en este mundo, dice que por lo que padeció, dice el escritor a los Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es algo que a los creyentes nos duele mucho obedecer. Y más en nuestra época, que estamos habituados a no obedecer en nada. Es decir, la rebelión continua. Pero eso ya viene integrado en nuestros genes, la rebelión. Por lo tanto, es algo contra lo que tenemos que luchar. Un ejemplo como el de Eliseo nos mueve una vez más a poner en nuestra mente que tenemos que servir a Dios con fidelidad. Y que en todos los ámbitos de la vida en los cuales me desenvuelvo, tengo que mantener el mismo patrón, servir a Dios con fidelidad. Eliseo pasó por estas pruebas con éxito. Mostró su afecto, su fe, su valor, su paciencia y su carácter. Si queremos honrar a Dios, esta es la formación a la que todos nosotros debemos exponernos. Y esta es la formación en la que, de una u otra manera, la providencia nos va guiando a lo largo de nuestra vida. Y todo es para que lleguemos a la madurez. Ser útiles al reino de Cristo, ser útiles a nuestra generación y, por supuesto, escuchar la voz de Cristo cuando, después de pasar el Jordán, nos diga: ven, buen siervo fiel. Yo quiero escuchar eso. Y espero que cada uno de los que estamos aquí también, si en algo, estima su alma. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos una vez más el aspecto relevante de lo que Cristo ha hecho en nosotros por medio de su Espíritu al traernos a la fe, y es que nos ha puesto en un camino por el que tenemos que andar sirviendo a nuestro Señor, siendo constantes en nuestro deber, sabiendo usar los medios que pones a nuestra disposición para defendernos del ataque del enemigo y de nuestro propio corazón, sobre todo la comodidad, sobre todo la falta de fidelidad, también la debilidad de la fe y otros aspectos que condicionan nuestro andar cotidiano, que deshonran tu nombre y que hacen daño a tu pueblo. Así que te rogamos que nos ayudes para mantener firme nuestro llamamiento y elección, que podamos servirte en medio del lugar donde nos has puesto, en todos los entornos donde se desarrolla nuestra actividad, que podamos ser luz y podamos ser sal, y que el valor esté como parte integral de nuestro espíritu para defender los distintivos cristianos, como es lo que se demanda de nosotros en las Escrituras. Así que suplicamos tu ayuda y tu guía para ser consecuentes con nuestro llamamiento y elección. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén.